del Senado y 6 de la Cámara, y que de acuerdo a la participación que tengan los partidos políticos y sin olvidar las minorías étnicas, y nos irías étnicas al interior del Congreso, entonces quiere decir...
Ahora sí, doctor.
Ahora
ya
sí.
Ya está el doctor Hernando Yepes.
Bueno, doctor Hernando Yepes, muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, doctor Yepes, aquí estábamos comentando de este proyecto de acto legislativo que tiene varias novedades, entre ellas estábamos comentando que es la conformación de un sistema unicameral en las comisiones primeras. Pero recordábamos que las comisiones primeras de la Cámara son más numerosas que la comisión primera del Senado, y que después para las decisiones en las plenarias también se reúne la plenaria, que en la Constitución nuestra se reúne sobre todo para actos protocolarios, pero aquí se reúne para tomar decisiones, lo que significa que hemos vuelto a una forma especial de unicameralismo, pero con la obvia mayoría de la Cámara de Representantes. Como usted fue constituyente, usted tendrá que recordar muy bien, pues lo recuerda sin duda ninguna, ¿por qué razón se insistió en el bicameralismo? Y cómo aquí, en este proyecto de acto legislativo, y para los efectos más trascendencia pueden tener en la historia de Colombia, se vuelve al unicameralismo. ¿Cuál es su opinión sobre este particular, doctor Yepes?
Bueno, pues, me alegra mucho oírlo, doctor Fernando. La verdad es que apuntó a uno de los elementos centrales del acto legislativo que se propone. Una de las características de la Constitución más destacadas es que adoptó decididamente el bicameralismo como la forma de existencia y operación del órgano legislativo. Este tema no fue fruto de improvisaciones ni fue simplemente una imposición de la rutina, en virtud de que ya en todo el pasado nacional histórico había predominado o existido siempre el bicameralismo, ¿no? Pero aquí fue realmente una de las decisiones más conscientes y más discutidas de la Asamblea Nacional Constituyente. La verdad es que allí se propuso el monocameralismo como la gran fórmula y la gran innovación en torno a cómo se integra la forma legislativa. Había una propuesta proveniente del M-19 que durante mucho rato pareció recoger fortuna entre los constituyentes de ciertos grupos, particularmente del partido del Movimiento de Salvación Nacional y del M-19. El M-19 era el origen de esa propuesta. Y su gran expositor, el hombre que tuvo la misión de hacer por todos los adherentes a esa idea la exposición y defensa de ella, fue el doctor Álvaro Echeverri Uruburu, que por cierto hizo una excelente ponencia, así como un excelente discurso en la plenaria. A mí me tocó por encargo de que creíamos que no debía abandonarse por la técnica tradicional del órgano, de composición del órgano, porque entendíamos que allí estaban encarnados unos valores políticos muy serios. La garantía, primero, de un análisis más detenido y juicioso de los proyectos de ley y evidentemente, con mayor razón, de los proyectos de acto legislativo cuando llegara el caso de estudiar. Pero segundo, porque es que el bicameralismo funciona, la existencia de dos cámaras funciona como un sistema de controles recíprocos. Eso es lo que Levenstein llama el resortes intraorgánicos de control. Bueno, pues este debate, ya le digo, intenso, prolongado, detenido, minucioso. Allí expusimos tanto el doctor Echeverri Uruburu como los adversarios de su tesis que era, repito, la del Rey 19 y la de una buena parte de Salvación Nacional. Algún día le explico por qué Salvación Nacional estaba también en esa idea, no obstante, la, su, su carácter evidentemente anticonservador. Pero bueno, el debate terminó con una muy clara y contundente actividad a la idea bicameral. Porque es que en la idea bicameral están inmersos. Esa es una técnica de construcción de la ley, tanto como del papel político del Congreso, del órgano de representación nacional. De manera que ahora se hace, que borra el bicameralismo, lo elimina de la en realidad práctica de la discusión de los proyectos de acto legislativo y de ley que vayan a tener esa misión de implementar los acuerdos de paz. Es realmente una vuelta atrás y una contradicción abierta y radical con el querer del poder constituyente del pueblo, con la decisión madura y seria que al respecto tomó, y desde luego con todos los valores que están implícitos, contenidos en esa fórmula.
Bueno, doctor Yepes, seguimos entonces con las novedades que tiene este proyecto de acto legislativo. Y hay uno que inquieta mucho. Usted habrá visto que el Parlamento en este proyecto de acto legislativo y respecto a las fórmulas constitucionales o legales que provengan de lo acordado en Cuba, no tiene ninguna iniciativa. Hay en la ley colombiana proyectos de ley que solamente pueden tener iniciativa del gobierno. Lo que extraña es que el Parlamento no tenga ninguna posibilidad de modificar los textos o de modificar el sentido y el alcance de lo que se pone a su consideración si no cuenta con el aval del gobierno. Es decir, que en últimas es el gobierno el que decide el texto de las normas que de allá salgan sin ninguna injerencia del Congreso. Pero todavía más, hay una fórmula que es así que sorprende, y es que el Congreso tendrá que considerar en bloque cada proyecto que se le presenta y no podrá discutirlo por partes. Es decir, si un proyecto de esos tiene 30 artículos, al Parlamento le dicen, bueno, son lentejas, ¿los tomas o los dejas? O le gusta todo o no le gusta nada, diga sí o no. Doctor Yepes, usted pues que es un estudioso del orden constitucional comparado, nos dirá si eso existe en alguna parte y si ha hecho en algún momento en la historia.
No, mire, doctor Fernando, el tipo de imaginación, y digo imaginación porque no olvide que el doctor de la calle nos llamó a buscar, utilizar la imaginación todo intensamente que se pudiera para la construcción de estos adefesios, olvidando, claro, que la imaginación es la loca de la casa, como decía Santa Teresa, y que en materia de proyectos de construcción institucional permanentes o transitorios, lo que debe primar son otras facultades del espíritu. Pero cuando usted alude a estas anomalías que se le introducen, estas modificaciones que se le introducen al trámite legislativo, lo que está es compendiando lo que hay debajo de todo el entramado de propuestas. Lo que se trata es de eliminar la presencia política e institucional del Congreso, aparentando mantenerlo. Porque lo que aquí ocurre es que lo que se está pretendiendo es trasladar al Ejecutivo la capacidad legislativa. Fíjese usted que el proceso que se cumple en las cámaras, como la cumple en cualquier congreso o parlamento del mundo al respecto de una ley, tiene varios componentes. Primero, la iniciativa. Segundo, la capacidad deliberativa del órgano que recibe la iniciativa, o del órgano colegiado. Tercero, el necesario jus variandi, es decir, la capacidad del órgano receptor, del órgano que tendrá la responsabilidad de emitir la ley, o el acto legislativo en este caso también. de introducirle aquellos cambios que considere necesarios, razonables o justos. Si el que tiene la iniciativa es el único que puede variar, entonces un componente esencial del proceso de las cámaras y del proceso legislativo como tal ha desaparecido. Y así se desmontan todos. Aquí lo que se trata es de crear un mecanismo de apariencia del funcionamiento del órgano legislativo, pero trasladándole el poder decisorio al gobierno, que tiene la iniciativa, que tiene el control del jus variandi y que no tiene que esperar la aprobación del Congreso, sino que lo que puede ocurrir allí es solamente la improbación, porque para la cual se necesita una mayoría absoluta. Esto es de un tan estrambótico que uno no puede pensar, usted me lo está preguntando en la perspectiva del derecho comparado, que tenga la más absoluta seguridad, doctor Londoño, de que en ninguna parte se han acumulado aberración tras aberración hasta crear este conjunto escandaloso de nuevo procedimiento legislativo. De manera que tendrá todo eso es así. Es porque lo que se pretende es que el legislador real sea el Congreso. El Congreso se reduciría a un papel decorativo de una farsa en la que es receptor de una iniciativa que no está a su alcance ocurrir con ella, como ocurre normalmente, que no puede variar y que se supone que ya está aprobada, porque lo único que puede hacer el Congreso es rechazar la iniciativa por mayoría absoluta. Y además la tiene que votar en bloque, que tiene que pronunciarse en bloque en un solo acto de voluntad sobre las materias que pueden ser las más difíciles. Sí, de manera que una de las garantías de la efectividad del proceso legislativo en un cuerpo colegiado, que es justamente aquella de poder tomar cada tema aisladamente, su contenido completo, pero aisladamente de otros. De manera que la intención de aprobar unos no tenga necesariamente que convertirse en una obligación de aprobar otros que se quiera aprobar o que se consideran inconvenientes, todo porque lo que se pide es un acto único. Esto en realidad es convertir el Congreso Nacional en una fantasmagoría, en una apariencia fantasmal, que va a estar allí haciendo un papel totalmente distinto, pero algo más contrario a que es la razón de ser de los congresos y parlamentos del mundo. En el derecho comparado no se toma esa molestia que ya me la trae usted, aunque se lo tiene bien claro cuando me lo pregunta. Los respetos son profundos y dilatados. No se moleste empezar una aberración o una sarta de disparates como la que lograron acumular aquí. Esto nos regresa, pone en la pista de que hay muy pocos pueblos de una configuración institucional tan primitiva, tan tosca, que pudiera asimilarse a esta estructuración que nos están proponiendo. Estamos en un nivel africano de desarrollo institucional, pero tengo mucho miedo de estar ofendiendo injustamente a los africanos más primitivos, a Bocata o a señora Amin, porque no se les ocurrió jamás en las más afibrados de poder un procedimiento de esta clase.
Bueno, hay otras cosas que uno piensa simplemente que se le escaparon al redactor y se le escaparon al que lo revisó y se le escaparon al que lo firmó el proyecto. Nos referimos al proyecto donde tienen bellezas como estas. En este procedimiento las cámaras solo podrán improbar los proyectos. lo que quiere decir que queda prohibido que los aprueben. Eso pues es un disparate que solamente produce hilaridad, porque ¿qué más puede hacer? Pero óigame lo que sigue: surtido el trámite, si no ha habido improbación por mayoría absoluta, se sancionarán o promulgarán los proyectos. Es decir, yo conocí hasta ahora proyectos que necesiten mayoría absoluta para ser aprobados, pero no mayoría absoluta para ser rechazados. Lo que quiere decir que hay proyectos que puedan ser aprobados por la minoría, porque la mayoría que los improbó, que los rechazó, no constituyeron mayoría absoluta. Doctor Yepes, ¿quién escribiría y quién
la intención completa? Esto es darle una voltereta a todas las características y a todos los valores técnicos, y digo técnicos, pero también políticos, del proceso legislativo. Darle una voltereta, poner patas arriba lo que debiera estar en la forma como la Constitución lo plasmó, que corresponde a experiencias, a patrones, a estándares universales, muy probados, muy experimentados por la vida de los pueblos sometidos a regímenes constitucionales en los últimos 200 años.
Doctor Yepes, la Constitución que ustedes redactaron dijo que esa Constitución se podía reformar por una Asamblea Nacional Constituyente, por obra del Congreso o por el pueblo a través de un referendo. Ahora se habla de una forma de refrendación de lo que salga de La Habana, lo que supondrá seguramente reformas al orden constitucional del país. Pero ¿cuál va a ser esa forma de refrendación, esa forma jurídica? El presidente ha dicho mil veces que no acepta una Asamblea Nacional Constituyente. No importa las razones, simplemente no las acepta, que es lo que proponen las FARC, seguramente en el entendido de que les darán siquiera la mitad de las curules en la Asamblea Nacional Constituyente, pero eso no importa. Rechazada la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente dice que el referendo es un suicidio, entonces rechazado el referendo. Pero el plebiscito, al que ustedes como constituyentes apenas se refirieron en un artículo y dijeron que la ley desarrollaría el tema o lo reglamentaría, el plebiscito demanda la mitad más uno del censo electoral. Es decir, en este momento más de 16 millones de votos afirmativos. Pues si les molesta el umbral del referendo, que es apenas el 25%, para el umbral, para que la gente vote de una manera o de otra, ¿qué tal una mayoría de más de 16 millones de votos? Entonces, queda descartada la Asamblea Nacional Constituyente, descartado el plebiscito, descartado el referendo. ¿De qué otra manera se puede
cacarear a modificación o transformación de la democracia representativa en democracia participativa? Eso incorporó ese propósito, ese leitmotiv del proceso constituyente, lo incorporó en el artículo 103, donde se limitó a hacer el menú de las posibilidades que iba a tener esa participación popular. Y esbozó el alcance que tendría en cuanto a modo de participación popular la consulta popular, que es una, dijéramos, una innovación, pues una novedad en el derecho comparado introducido por la Constitución, porque como tal figura no existe en ninguna parte, está absorbida dentro de las dos figuras básicas, plebiscito y referendo. Es curioso, pero es explicable por el modo como funcionaba la Asamblea y por su composición, que en el menú de posibilidades se introdujera el plebiscito. El plebiscito es el patito feo de o la oveja negra de las formas de participación del pueblo. Todos sabemos cómo el plebiscito normalmente constituye una deformación de la dinámica democrática de un país. La forma democrática seria, legítima, útil, es el referendo. Aquí cogimos el plebiscito, y también es interesante, prométame que lo va a hacer, buscar si en el derecho comparado hay algún otro país que haya cometido la torpeza de introducir el plebiscito entre los votos de presidencia. Porque es que el plebiscito es una forma de la familia. Usted recuerda que es
el gran instrumento de las dictaduras. El plebiscito es la forma de violentar, más bien, de deformar las dinámicas de configuración de la voluntad popular al servicio del gobierno, al servicio del personaje que está al frente del Poder Ejecutivo. Como tal, es un mecanismo más apropiado para la caja de herramientas de las dictaduras, de los regímenes que introducen la figura carismática de un capo o de un Führer. Está entonces al servicio del poder personal. El plebiscito tiene esa deformación básica. Ahora bien, ya cometida la imprudencia por la Asamblea Constituyente de darle la misma connotación de formas plausibles de la participación popular que tienen la revocatoria del mandato, que tiene el referendo, la verdad es que el autor de la ley 134, que son, hay que entender siempre que por tratarse de una ley estatutaria, tiene dos fuentes de autoridad vinculadas al texto normativo. Por un lado, el Congreso que emite la ley, pero por otro lado la Corte Constitucional que la controla previamente de manera automática y obligatoria. Pues bien, dice usted que frente al plebiscito se tomaron, conscientes de la mala entraña del plebiscito, de la mala calidad desde el punto de vista de la axiología democrática, de ese punto, se tomaron frente a él precauciones muy claras. Por ejemplo, esa que usted está diciendo, el pronunciamiento tenga que ser por mayoría. Esa norma quedó mal configurada en el sentido de que tendría dos interpretaciones. Por un lado, que podría interpretarse en el sentido que usted lo está haciendo y como lo hago yo, es que la decisión del pueblo tenga que ser adoptada por la mayoría del órgano del cuerpo electoral.
Del censo electoral.
Hay otra, uno podría entender, como no hay sino una sola norma, es decir, no se utilizó la técnica universal de tener dos normas, una de quórum y otra de mayoría dentro del quórum, para la decisión, entonces podría entenderse, pues si se quiere ser manga ancho, amplio, generoso, bondadoso con los prospectos de dictadura, con los impulsos cesaristas del poder, entender que lo que tiene necesidad de mayoría es la concurrencia del cuerpo electoral, pero que entonces tendría que entenderse implícitamente que dentro de esa norma de foro habría que reunir la mayoría de la mitad más uno para que pues, se entienda aprobado el plebiscito. Cualquiera de las dos interpretaciones, dijéramos, podría ser hoy materia de sostenimiento, dijéramos, plausible por parte de las personas que quieren optar por una u otra. Pero en todo caso, de lo que se trata es de que en la decisión esté presente el pueblo. Y pueblo no es cualquier proporción de ciudadanos. El pueblo es, como en cualquier cuerpo colegiado, tiene que ser una presencia tan contundente, normalmente, universalmente, se considera que era mitad más uno, para que el acto que se está produciendo pueda ser imputable al cuerpo que se supone que lo produce. Es decir, para que uno pueda decir que hay una decisión popular, no basta que dos se pronuncien, ni cualquier fracción. Hay una fracción del cuerpo electoral determinada por la norma establecida. Pues bien, aquí todo esto lo altera. Es que le quiero decir, doctor Fernando, los dos actos tienen que ser entendidos y estudiados al mismo tiempo. Son parte de un mismo complejo. Son solo que uno tiene origen en el gobierno, el otro tiene origen aparente en el doctor Barreras, en el senador Barreras. Lo que ocurrió es que el tratamiento pleno del tema lo partieron en dos aspectos, de manera que al gobierno le tocara proponer lo escandaloso y lo dejaran al doctor Roy la parte obscena de toda la propuesta. Pues bueno, aquí entonces se deforman también todas las normas, reglas, características de una institución que ya es deforme, el plebiscito. Y entonces aquí también pasa lo mismo que va a pasar en el proceso legislativo especial previsto en el acto legislativo. Va a entenderse que implícitamente que los actos están aprobados, que a lo que se invita al pueblo es a derogarlos, porque se necesita también esa mayoría, ese pronunciamiento improbatorio para que se entienda que no fue exitoso el plebiscito. La verdad que también es otra deformación monstruosa del sistema, realmente fruto de unas mentalidades calenturientas y enfermas. Esto puede ocurrir, que a una sociedad se le puedan deformar, se pueda invitar a deformar las estructuras que expresan la voluntad del pueblo, pero sobre todo las orientaciones que el pueblo le quiso dar a su discurso político, en donde está radicada su dignidad, está radicada la fuerza y legitimidad de sus expresiones políticas. Aquí se formaron todo eso. El plebiscito es realmente inaudito la configuración que le hacen al plebiscito, porque deforman cada cosa. Aquí no hay en estos dos proyectos palabra que no sea una agresión a la Constitución, ni concepto que no sea realmente el deterioro de valores fundamentales de la vida democrática y sobre todo del Estado de Derecho. Y en el plebiscito, ya le digo, en la configuración que le han dado, o que pretenden darle, acumularon sin vergüenza, sin ningún tipo de descripción proveniente del pudor, acumularon toda clase de aberraciones. No solamente esa que se está diciendo, pero es que además incluso hasta es contradictorio. Fíjese usted que un plebiscito con concurrencia obligatoria no lo soñó Napoleón III, ni lo soñó Pinochet, ni desde luego en la historia colombiana hemos tenido la deshonra de albergar algún dirigente político capaz de proponer semejantes agresiones al buen sentido político. No, esto no tiene antecedentes ni en la vida nacional ni en la vida de ningún país políticamente civilizado. Le dan entonces le decía que cometieron incluso una aberración que contrarresta otra. Es la concurrencia obligatoria del ciudadano bajo compulsión, bajo algo que, por más legal que sea la palicia y que lo doten a través de la aprobación de la ley estatutaria que se está proponiendo, no tiene ninguna posibilidad de ser aceptado por los cánones democráticos. La concurrencia obligatoria con coerción o con compulsión al elector. El elector que no vaya será multado. Eso es alucinante, sencillamente. Pero fíjese usted cómo contrarresta la otra aberración. Otra de las aberraciones, porque aquí se trató de sumar y de crear un poder teratológico, un poder monstruoso, inimaginable, con criterios normales y en sano juicio político. La otra aberración que se contrarresta, le quiero decir, es justamente la que pone una norma de mayoría. Al poner una norma de mayoría o de concurrencia, que va implícita en este caso, por lo que ya expliqué, es absolutamente inaceptable que exista una obligatoriedad compulsiva de votar. Esto, sencillamente, se lo digo, doctor Londoño, realmente causa asombro. Incluso que esta voluntad de acumular y acumular poder, porque es que es de lo que se trata, es de crear transitoriamente desde luego la figura del César Boca, del César Populista. Esto es una expresión de cesarismo plebiscitario que no estuvo desde luego en la mente de nadie y que no estaría ni siquiera en la configuración que se quede y no estuviera reflejada en la legalidad anterior, y por eso hay que exagerarla, llevarla pues a términos más absurdos y más ofensivos, digo ofensivos al buen sentido. Entonces usted tiene dos normas: una que le obliga a ir y otra que le da la fuerza decisoria, la capacidad decisoria a cualquier mayoría. Obviamente las dos normas tienen un juego dinámico contrario. Por eso usted verá que si ya bastaba simplemente quitarle la norma de concurrencia y establecer la de simple mayoría de uno más otro, de uno más que los demás, y si no se puede sino improbar el resultado exitoso del plebiscito, sería improbar la propuesta gubernamental. Note usted cómo el efecto de la primera norma, de la norma que establece la obligatoriedad, llevaría entonces a que la regla de que es mayoría de uno más que la minoría puede conducir al desastre el propio plebiscito por la incompatible configuración técnica de las dos figuras. Y ya va a ver usted entonces, doctor Londoño, cómo en el Congreso, obviamente no están ciegos, todos saben lo que buscan, todos saben en qué operación política están comprometidos, le van a advertir de inmediato. Se van a dar cuenta, no, es que lo que necesitamos era simplemente establecer la norma de que cualquier mayoría con cualquier concurrencia produce efectos de plebiscito, sobre todo si exigimos y si ponemos en la norma que solamente el plebiscito no tiene sino objeto derogatorio, lo llevamos allá a la votación popular bajo el supuesto de que ya está aprobado, que bueno, lo que puede es echarlo abajo la decisión del gobierno. Pues entonces a través de esos el juego de esos dos procedimientos se anula recíprocamente. Y eso va, oiga esta profecía que le hago, lo primero que va a ocurrir en la discusión parlamentaria es que van a suprimir la obligatoriedad del voto, porque lo que interesa en un juego de simples mayorías relativas, un número superior al otro, es la decisión que se aprueba por ese medio. Entonces contra eso conspira la idea de que haya una concurrencia voluminosa. Pues por lo que ya no, obviamente va a tener una reacción de repulsa. Note esto, esta idea estrambótica de un plebiscito concebido en estos términos extravagantes se produce justamente en el momento en que el poder ejecutivo ha perdido más legitimidad. Aquí están intentando entregarle, añadirle en poder en el más detestable de los sentidos, al presidente de la República, lo que la credibilidad ante el pueblo, lo que el pueblo le está quitando en legitimidad. El presidente del 30% va a tener el poder absoluto en sus manos, como no lo soñó nadie en ninguna parte.
Qué horror, por Dios. Bueno, este es el análisis que hace un gran jurista, ex magistrado, ex constituyente, de una norma que es la norma más alrevesada, más torpe desde el punto de vista jurídico y político que pueda concebirse. El proyecto de acto legislativo para sacar a las volandas las reformas constitucionales y legales que exijan los hombres de las FARC allá desde Cuba, y luego para que el pueblo las apruebe. ¿Y cómo las va a aprobar? A través de un sistema
plebiscitario. Pero una pequeña rectificación, no para que las apruebe, sino para que no las impruebe.
Hágame el favor. Eso ya sería pues el sumum de los absurdos contenidos en toda esta diabólica dinámica, pues que tiene un origen, que es darle gusto a las FARC. Pues para eso se necesita acudir a todos estos estropicios, a todas estas extravagancias, a todas estas equivocaciones. Doctor Hernando Yepes, ¿cuánto agradecemos que esté con nosotros en la Hora de la Verdad?
Muchas gracias, señor, por la llamada y por permitir mi opinión en estas materias, que es tan importante que el pueblo colombiano vaya teniendo por lo menos la otra versión, porque lo va a aplastar la fuerza de los medios de comunicación con poco discernimiento van a tomar estas normas, estos proyectos, por lo que no son, como lo no son. Simplemente intentos de buscar normas instrumentales para ponerle posibilidad de éxito a un propósito nacional, que es la paz. Ayer le oía decir al doctor Navarro, senador Navarro, en la Hora 20, le oía decir, no, es que eso tiene la ventaja de que es apenas metodológico, aquí lo que hay es un método. Pues se le olvida al señor Navarro que la democracia en sí misma no es sino un método, no es otra cosa.
Un método de gobierno. Doctor Hernando Yepes, muchísimas gracias.
Bueno, doctor Rodolfo, buen día. Adiós.
Bueno, Hernando Yepes Arcila, ya lo oyeron ustedes, es que no economizó calificativo para este esperpento, para esta aberración. Crear un sistema cesarista. Nadie en ninguna parte se había soñado con obtener tanto poder, menos el presidente del 30%. Le puso mucho. El presidente está por debajo de esos niveles de favorabilidad. El presidente del 30% con valores absolutos para cambiarnos la vida, para cambiarnos el país, para cambiar la estructura política.